Mesa W.
¿Por qué decimos mande?
Mande.
Mande usted.
Mesa W. En Así las Cosas.
Bueno, Javier Risco, hoy desde las 6 de la mañana empezó la discusión en este programa y hay pocas cosas, ¿eh? Y pocas veces se prende tanto la banda aquí. Incluso, ustedes no lo saben si solamente han puesto la radio en este momento, pero por ahí en el corte de las 6:30 de la mañana, aquí en la cabina se armó un debate. Pero un debate, bueno, Ivette Parga golpeaba la mesa y nos decía, claro que se dice mande, y todos así de, pero espérate, Ivette, no queremos violencia. ¿De qué estamos hablando, señor Risco?
Bueno, hablamos de esta extraordinaria campaña, México manda. ¿Hasta cuándo o desde cuándo o es costumbre o no el contestar mande? ¿Mande usted? Por ahí algunos radioescuchas dijeron, a mí se me pegó por el Chavo del Ocho. ¿Cómo que por el Chavo del Ocho? Sí, por el Chavo del Ocho. A ver, vamos a escuchar.
Ah, oye, Chavo. ¿Qué? No se dice qué. Se dice mande usted, menso.
Dicen por ahí.
Mande están... usted, menso.
Menso. En la mesa están con nosotros nuestra querida Paulina Chavira. ¿Cómo? Besos y abrazos. ¡Ah! Especialista en el lenguaje y las palabras. Gracias, querida Paulina, por
no, estar aquí. Hombre, qué gusto. ¡Oh! Qué gusto estar aquí con ustedes. Yo feliz de la vida como siempre. Y además estar aquí en cabina con semejantes personajes.
No, y aquí está. Y lo dice el de semejantes por el divulgador de la historia que está con nosotros. Mi querido Alejandro Rosas. Querido Alejandro, qué gusto verte.
Ya era hora, ¿no? Muchas gracias.
Ya era hora.
Y aprovechando los aplausos, un aplauso a don Ramón, donde quiera que esté, por su trayectoria.
Ah,
era un clásico.
Era un clásico.
Sin saber, no, pero está padrísimo estar por aquí en esto, en esta campaña. Creo que es muy interesante.
Y esta mesa empezó desde antes de los micrófonos abiertos. Hablábamos afuera y yo decía, oye, esto del mande tal, yo creo que no se nos va a poder quitar esto del mande. A ver, pero antes yo creo que, a ver, un poco de contexto. Si quieres, empecemos con un poco de contexto, mi querido Alejandro. ¿Por dónde agarrar esta discusión del mande? ¿Nos lo podemos quitar? ¿Podemos cambiar ese chip del México manda?
Mira, yo definitivamente creo que sí lo podemos cambiar, porque hoy la sociedad en general es totalmente distinta a la que fue en otros tiempos. Ahorita antes de entrar al aire comentábamos del mande. Yo me acuerdo de mi abuela cuando, oye, además me decía Alexito en vez de Alejandro. Entonces yo le reclamaba, abuela, no me digas Alexito, soy Alejandro. A mis 6 años, ¿no?
Sí, siempre tan.
Pero entonces, tan Alejandro, segurísimo. Alexito, ¿qué? No se dice qué, se dice mande usted.
Sí, sí, porque era importante el mande usted.
Sí, uh-huh. Eso fue muy típico en casa de mi abuela. Yo nunca había caído en cuenta del asunto de si había una especie de obediencia ciega, pero hay mucha bruma alrededor del contexto, ¿no? Se cree que, por ejemplo, este tipo de fórmulas o este tipo de expresiones son muy de la época virreinal.
Varios nos lo escribieron, ¿eh? Así como, es que es desde la colonia.
Pero espérate, la sociedad mexica era muy educada.
Uh-huh.
Por ejemplo, cuando Moctezuma recibe a Cortés, le dice palabras más, palabras menos, esta es su casa.
Queremos que nos digas las palabras. A ver, no nada de palabras más, palabras menos.
Ni menos.
Y entonces Cortés se lo toma literal. O sea, prácticamente les queda el rey, ya la hicimos.
Claro.
Ya esa,
y
ya,
el otro le está diciendo, mi casa es tu casa, literal.
Así, ¿sí? Tal cual, mi casa es tu casa.
Ya.
Y entonces, era una sociedad muy comedida,
uh-huh.
¿O acomedida?
Las dos.
Muy comedida, muy educada, muy hospitalaria, a pesar de que de pronto si no caías bien te sacrificaban y te comían y ponían tu cráneo en el gran Zompantli.
Pero ya no es que caías bien, te sacrificaban y te comían.
Pero en principio muy acomedidos.
Sí, y muy educada. Entonces, muchas fórmulas, incluso por ejemplo Moctezuma, se sabe que no permitía que su pueblo lo viera a los ojos. Si de pronto venía el Tlatoani, tenías que bajar la mirada. Por eso también casi se le salen los ojos a todos los señores de Tenochtitlán cuando Cortés, en el encuentro del 8 de noviembre de 1519, quiere abrazarlo y todos, ¡ah! Silencio incómodo. Y entonces evitaron que lo abrazara, porque ¿cómo iba a tocar al Tlatoani? Entonces, a esas formas, digamos, de sujeción o esas formas de relacionarse entre la sociedad y el gobernante, esas existían antes de los españoles y después de los españoles.
Ya. Sí, pero a ver, y ahorita regresamos a esto, Alejandro, pero porque Paulina, yo decía que yo no había caído en cuenta del mande, porque pues, lo tenemos muy interiorizado, sí. Y sí, yo sí soy de una generación donde mi mamá sí nos daba un sopapo si no le decías mande.
Sopapo.
Sí, la conocemos, sopapo.
Sí, totalmente,
¿verdad?
Sopapo.
Tú conoces sopapo, ¿verdad?
La conozco.
O sea, Javier Risco no conoce sopapo.
Papo. Porque pues él es muy, sí, muy joven, muy joven. Joven, él. Joven.
Bueno, nos damos a Papo, pero yo caí en cuenta cuando conversando con otros hispanoparlantes, uh-huh, te hacían ver eso, decían, ¿por qué en México dicen mande? Uh-huh. ¿No? Es como si estuvieran ahí como en una como sujeción, ahí en un asunto muy, muy peculiar.
Sometimiento.
Y cuando tú dices el asunto, por ejemplo, los españoles no solamente no dicen mande, sino contestan muy rudo. Ajá. O sea, sí, al principio tú sí dices, órale, espérate, apenas nos estamos conociendo, ¿no? Porque tú ves a un español, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Me acuerdo perfecto, una vez mi exmarido en un restaurante en Madrid, le decía a un mesero, le dice, oiga, si no es mucha molestia, ¿nos puede traer, por favor, el vino que pedimos? Y te contesta, no es molestia, es mi trabajo. Y tú así de, oye, espérate, compa, estamos chupando tranquilos. Entonces, en realidad, yo no veo que o sea, por eso me parece lógico lo que dice Alejandro. Y la pregunta, Paulina, es, ¿qué tan generalizados están, por ejemplo, estas formas también para otros hispanoparlantes?
Pues está muy generalizado, de hecho, en Centroamérica. México, sin duda, y para muchas personas esta frase, el mande, es como una frase típica, característica de las personas que hablamos español en México, y parecería que solo fuera utilizada por quienes vivimos aquí, pero en realidad no, también en otros países de Centroamérica se usa, me parece que también en algunos lugares de Colombia, y me da mucha risa lo que tú dices ahora, Alejandro, porque creo que queremos, no sé, como tratar de encontrar a fuerza la razón terrible de la colonialización, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que buscando sobre el tema del mande, encontré en este libro que es maravilloso, que se llama Minucias del Lenguaje, que es de José Moreno de Alba, que fue un gran lingüista, filólogo, investigador de la lengua, en donde hace este apunte, precisamente, en el que dice que ya Pedro Enrique Sureña y Ángel Rosenblatt habían encontrado esta influencia en la forma tan cortés, tan amable, tan, pues de alguna otra forma tan pues no sé, como tan entrañable, ¿no? Creo que quienes hablan y por lo menos eso podríamos decir de quienes son de España y hablan con quienes somos de México, siempre les queda esta sensación de que somos muy amables, ¿no? Y que somos como, ay, mira, qué linda, cómo pide las cosas, ¿no? Tenemos esta amabilidad desde las lenguas amerindias, o sea, no es realmente una cuestión colonial, aunque lo queramos ver como una cuestión colonial, que ya después sí puede tener como ciertos tintes del sometimiento. Te digo que a mí me llamó mucho la atención que dicen el sometimiento, ¿no? Nos sometemos a la autoridad de alguien más, y esto se instauró, y como ya tú nos dirás, creo que con mayor detalle, querido Alejandro, en la época colonial, con los criollos, bueno, incluso antes, bueno, sí, en la época colonial, perdón, con los criollos, ¿no? Ahí fue cuando realmente se instauró esta relación de sometimiento en donde, pues, se tenía que decir, mande usted, ¿no? Que a mí también me aplicaban el tienes que decir, mande usted, aunque yo no vivía en la época colonial.
A ver, pero ¿podría cambiar la actitud de un país si cambiamos una palabra o una letra específicamente? O sea, el no decir mande nos va a llevar al quinto partido. Ese es el objetivo. A ver, nos va a llevar al quinto partido.
Sí, Risco, sí.
Exacto, el cambio de actitud, incluso de lenguaje. O sea, decir,
claro.
A ver, ¿sabes qué?
Ya, calor me dio.
Ya está calor, quinto partido. O sea, sí hay un ejemplo en el cual dices, bueno, a partir de que cambió el lenguaje aquí, cambió la sociedad en general.
Sí, porque al final, creo que, y eso lo hemos dicho, creo que hasta el cansancio, y si no, lo volvemos a decir, como de que no. La forma en la que hablas, las palabras que utilizas, crean tu pensamiento, tu realidad, la forma en la que concibes la vida. Entonces, a lo mejor no tenemos tan concientizado, como decíamos hace un momento, afuera del aire y ahora, no tenemos tan concientizado esto de que es una cuestión de sometimiento, si es descolonializarte. O sea, a lo mejor no es tanto así, sino es que pues eso fue lo que nos enseñaron. Y nunca nos pusimos a pensar qué carga o no tenía esa palabra. Que nos pasa todo el tiempo con todas las palabras. No nada más nos pasa, por ejemplo, con el caso de mande, ¿no? Y si no, hablemos del masculino genérico. O sea, al final, sí, la forma en la que vamos cambiando nuestro vocabulario.
Me gusta, Paulina, luego metiendo. Ahí
muy bien. Filtra.
Mensajes clave.
El masculino genérico. Sí.
Entonces, creo que el simple hecho de ser conscientes de cómo estamos hablando, de qué palabras utilizamos, por qué utilizamos esas palabras, sí puede cambiar mucho nuestra actitud y nuestra forma de concebir la vida. Así que sí, dejemos de decir mande y llegaremos al quinto partido.
A ver, señor.
Es que yo ahí me sumo totalmente porque, por ejemplo, hay ciertas palabras. Mira, en ciertos...
Mira, yo que te pensé más conservador y no me refiero a neoliberal, sino que te pensé más.
Yo te pensé.
En ciertos momentos de la historia hay términos que realmente modificaron el pensamiento. Por ejemplo, la paz. En tiempos de Porfirio Díaz, finalmente se convirtió en un asunto que cuajó en la mentalidad de la sociedad, aunque fuera un 80% rural. O sea, todo mundo se convenció de que la paz era necesaria. En los 90, cuando llegó el maldito neoliberalismo oscuro y todo eso, que empezamos a hablar de democracia ya plena, de una democracia que podía ser participativa, donde participaran los ciudadanos, cuajó también, o sea, sí cuajó en el ánimo social la idea de una sociedad democrática, es aquella donde participa el ciudadano y donde el ciudadano cuenta los votos, ¿no? Hoy ha triunfado el asunto de la idea de la corrupción, claro que sí, en el discurso. Entonces, las palabras, claro que pueden jugar en ciertas épocas. En el caso de Mande, fíjate que era una expresión, pero muy también de los criollos y de los españoles. El virrey podía decir, mande y publíquese, mande colgarse, mande publicarse, mande... Es decir, no era algo que
pero
nada más...
Pero eso era como una instrucción.
Claro.
Pero sí es diferente el mande como una instrucción a el mande de instrúyame a mí.
Ajá. Yo creo que fue la evolución natural. Es decir, llegaba el funcionario menor y mande usted su excelencia.
Ya.
Entonces, era ¿qué necesita?
Dijo, no le decidías a mi mamá.
Exacto. Porque así.
Fíjate, también es muy común... a sus órdenes. Ajá. Quedo jefe, a tus órdenes.
Jefe. ¿No eres jefe?
Quedo a tus órdenes, ¿no? También ese es un tipo de expresión. Yo hay otras que quitaría primero o que dejaría de usar en ese sentido. Por ejemplo, para mí, el grito de sí se puede es el grito más derrotista de la historia. Lo gritas ya estás partiendo de que vas a fracasar.
Y el sí
pero
se
hay
pudo.
Una pequeña...
Y el sí se pudo.
También, sí. También, porque es como, es que no se iba a poder, sí se pudo. Sí, estoy de acuerdo contigo, el sí se puede.
Bueno, y la primera vez que se usa en la historia de México es el 5 de mayo.
Porque, ¿sí se puede?
Sí, claro, bueno, yo digo.
Ajá. No, está bien, ¿no?
Porque nadie daba un peso por el ejército mexicano y ganó, entonces ahí es el sí se puede. Eso decía Zaragoza a las 4 de la mañana del 5 de mayo.
Ándale, tal vez por otras razones a esa hora.
Exactamente.
Tal vez por otras razones. A ver, y un caso de éxito es Paulina Chavira.
¿Por qué?
Porque no dice mande. Porque no dice mande. Porque dice, yo desde chiquita sí, la verdad, me puse el objetivo no decir mande y me rebelé a mis padres.
No me rebelé. Acuérdate que yo no me rebelé.
Pero ¿por qué te pusiste ese objetivo?
No. Eso, cuando era niña, a mí me enseñaron.
Risco.
Sí, lo está diciendo bien, pero solo como con unos años de diferencia. Unos años de diferencia. O sea, porque yo también crecí en esta cultura del mande y mande usted. O sea, sin duda. Y por supuesto era, no sé. Dice que se dice mande, ¿no? Y a veces de forma muy bonita, a veces de otras formas no tanto. Entonces, sí, toda mi vida crecí diciendo mande. Hasta que un momento dije, ¿por qué? O sea, y sobre todo esto surgió cuando yo tuve hijos. O sea, en el momento en que yo tuve hijos, dije, ¿por qué? ¿Por qué yo les tengo que dar órdenes a mis hijos? Esta no es la relación.
¿Y cómo te dicen tus hijos?
Dime.
Dime.
Ajá. Okay. Dime, o ¿qué pasó, no? O sea, también, y yo creo que depende también mucho del contexto, ¿no? O sea, en mi casa, para mí no es terrible, o sea, yo sé que hay gente para la que esto va a ser terrible, que me digan, ¿qué pasó? Para mí no es terrible. Hay familias en las que eso es impensable, ¿no?
Sí, ¿qué pasó todavía? Pero el qué solo es más violentito.
Pues sí, pero no, o sea, porque también creo que van cambiando los códigos y van cambiando los registros, y es diferente, por ejemplo, si yo estoy en una reunión de trabajo y tú me dices, oye, Paulina, y yo te digo, ¿qué pasó? ¿Qué?
¿Qué
es muy diferente.
Es peor que quieres.
No. Claro, así, no, bueno, eso ya es así como así no, confrontación no, total, tampoco. ¿No? Así.
Pero
no,
bueno, imagínense, pero dime, tú sí desterraste el mande.
Yo sí desterré el mande.
¿Y hasta dónde ha llegado? Mira, o sea, quinto, sexto, séptimo partido, sí, mi querida Paulina
Chavira. Y yo que no
Chavira.
Desterré el mande y mira hasta dónde llegué.
Desterren el mande desde el
¿cómo terminaste
oye, pero,
en radio?
A ver, yo me quedo con un poco lo que estabas diciendo, Alejandro, que me pareció interesante. Es decir, de repente dices, obviamente sí hay transformaciones, hablabas del concepto de democracia, corrupción, etcétera, pero va acompañado con transformaciones sociales. Obviamente no puedes así como de la nada decir, ahora a partir de ahora, no sé qué. Claro. Ha costado mucho trabajo con el grito homofóbico en los estadios, por ejemplo, ¿no? Pensando en algo, en uno muy específico. ¿Qué estaría sucediendo hoy, digamos, en nuestro país, como para que se pueda pensar en que podemos eliminar el mande? Porque posiblemente si esta misma conversación la habíamos tenido en los años 70, 80 o incluso en los 50, pues te hubieran dicho, estás como loco.
Como vieron la mesa de los hippies.
¿Por qué hoy sí podríamos pensar que es posible o hasta deseable?
Porque yo creo que los tiempos de hoy son tiempos donde hay más conciencia sobre la palabra y sobre lo que estás diciendo. Creo que como dices, antes, y lo comentábamos
y no
también...
no tanto de las formas.
Exacto, o sea, antes, yo no me acuerdo realmente que empezara a decirle mande a mi abuela, y no me acuerdo tampoco realmente si mis papás nos decían o nos obligaban a decir mande, ni yo con mis hijos. O sea, fue como en automático, como muchas otras cosas que hoy hemos sacado a la luz, se han visualizado en términos, en actitudes, en todo eso. Yo creo que este es el momento en donde este tipo quizá de términos, el mande, pueden desaparecer lentamente o ya, digamos, erradicarlo del lenguaje y que quede como una referencia histórica nada más. Ahora, yo lo que sí quiero decir es, sí existió un grado muy importante de sumisión durante la época colonial, eso nadie lo puede negar. Las encomiendas eran lugares de explotación del encomendero, términos, por ejemplo, yo creo que también tendríamos que erradicar de pronto en el taller, en el mercado, patrón. Uh-huh. Oye, patrón, oiga, patrón.
O el güerita, ¿no? También.
Por ejemplo, todo ese tipo de cosas, pero son también parte de una lengua que es viva, que se va modificando, que te acompaña. O sea, pues que te digan güerita, lo que sí es, damita no, todo lo demás se vale, pero bueno, damita
me,
no,
me decía
¿no?
Un amigo que venía, un amigo chileno.
Obvio que me digan damita.
Me dice, acabo de ir a un restaurante aquí en México y me dijeron, mi señor. Y sí es, sí, 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 mi señor.
Es como yo, monsieur.
My lord, my lord.
Oye, pero es que fíjate, ha cambiado tanto esta situación del lenguaje que tú hoy ves películas de Pedro Infante, de los grandes del cine mexicano, y los términos como sirvienta. Ajá. Y, uy, eran, pero absoluta, eran totalmente comunes. Los patrones y las patronas, ¿no? El patroncito, patroncito, el patrón me dijo que te llevara. Ajá. Y tú ves una película donde realmente no es la del cacique con el pueblo, sino pues, alguien que tenía un nivel socioeconómico.
Una revolución aquí, sí, con el México Manda.
Me gusta,
estamos
me
empezando
gusta
una revolución.
Manda. Oye, Paulina, pero a ver, entonces, ¿por qué, cómo se puede sustituir? Porque hay mucha gente aquí que dice, le mandamos besos, abrazos y arrumacos a nuestra
muchísima
querida.
Gente,
muchísima gente.
Muchísima
no habíamos
gente.
Tenido tanta participación como en este momento. Oye, aquí podemos hablar de un tema así como, ay, está pasando, ¿qué? Y silencio
y
absoluto.
Silencio total.
Pero hablamos del mande y en lo que es el respetable y lo agradecemos muchísimo.
Por ejemplo, el respetable. Ay, no. Por ejemplo, el respetable. No tendríamos
bueno. Por qué respetable.
Son respetables de verdad.
Ixchel Cisneros, le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Dice, yo tampoco digo mande y le enseño a mis hijos a que no lo digan. En cambio, hay otros, ¿no? Dice Ulises Toledo. Gaby, lamentable que piensen que dejar de usar el mande sea algo que evoluciona al mexicano. Es símbolo de respeto. Ejemplo, el que AMLO dejara de respetar a los símbolos patrios sirvió de algo, nos hizo mejores. Bueno, por cierto, AMLO dice mande, ¿eh? O sea que...
Por cierto.
No,
pero
eso.
Yo creo que ese es bien importante.
Ahí está. Pero entonces, ¿cómo, con qué lo vamos como sustituyendo?
Es que, a ver, yo creo que eso es lo más, más importante y que debe de quedar claro. O sea, el que no digas mande no quiere decir que seas, o sea, irrespetuoso o irrespetuosa. De ninguna manera. No estás faltándole el respeto a nadie. O sea, puedes hablar, el respeto no se basa en una sola palabra, como no se basa tampoco en las mayúsculas, que a toda la gente le encanta poner mayúsculas para demostrar su respeto y honorabilidad. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Al final, creo que tú puedes, o por lo menos yo puedo mantenerme súper respetuosa, sin tener que decir mande, yo puedo decirte dígame, claro. Diga usted, incluso, que me sí. Parece todavía más formal y más respetuoso que el mande usted, ¿no? Puedes decir, ahí por ejemplo, escuchaba en la mañana que ustedes decían que había quien decía eu. ¿Saben de dónde viene el eu? Porque no. Eso me pareció muy interesante, del gallego. Entonces, por ejemplo, en los años 30...
Hay una canción que canta Julio Iglesias.
En los años 30, cuando, hubo tanta gente que vino de España también aquí, huyendo del franquismo, se empezó a implementar mucho ese eu, que en gallego es yo.
Ya. Eu.
Entonces, eu. Cuando te dicen, Gabriela,
eu.
Yes. Es como yo, sí, ¿qué dices? ¿Qué onda? Aquí estoy, ¿no? Ajá. Es eso.
Me gusta el EU, ¿eh?
Mira, el EU.
Por ejemplo, esa es una...
Lo voy a adoptar. Ese.
Otra cosa, igual si quieren seguimos hablando de eso, pero a mí me parece muy interesante esto, esta creencia que tenemos de que es súper virreinal. Hay un corpus, digamos, que es un conjunto de obras que tiene la Academia Mexicana de la Lengua, en donde hay 17,000... Sí, ahorita les digo exactamente el número porque me parece impresionante que son 17,294 textos que son desde el año 1409 al 1903. Uh-huh. Y hay documentos oficiales, hay textos periodísticos y hay textos literarios. Obviamente los periodísticos son más recientes. Pero en todos estos casos, imagínense que si ustedes ponen para buscar en el Cordiam la palabra mande, se van a encontrar, por ejemplo, 1,538 casos que existe la palabra mande. Y en todos estos casos, ninguno es mande usted. Ya. Es mande enviar, mande llamar, sí. Mande avisar.
Bueno, mira, aquí nos escribe Carmen Mora y le mandamos un gran abrazo, gran periodista del país, y dice, en España también se decía, mande al señorito y a los padres. En el franquismo, claro. Por eso nos causa rechazo.
También.
¿No? Que también tiene como esto, mande al señorito y a los padres.
Y fíjate, la marquesa Calderón de la Barca, que es la esposa del primer embajador de México, de España en México, en 1838-40, por ahí, deja su libro, que es maravilloso, de memorias. Son cartas, pero prácticamente te explica toda la vida cotidiana que vivió ella durante 2 años. Y ahí a ella le llama mucho la atención estas formas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los diminutivos.
Ah, también.
Por favorcito, el limoncito, ¿no?
Adiosito.
Adiosito. Toda esa, creo que ahí hay mucho más, digamos, elementos para encontrar, si quieres, ese arraigo y cierta sumisión por en términos de la colonia que en el mande. Pero sin embargo, yo insisto, o sea, creo que este es el momento para cambiar. No, tampoco esto nos va a hacer ni más independientes, no, ni más libres. Simplemente es cómo
más
vas a...
Es consciente.
Más consciente. Vas adecuando el lenguaje a las circunstancias.
Estar consciente, sí, de que es un proceso.
También.
O sea, y es un proceso, no es de un día para otro, sino es un proceso generacional. Uh-huh. Lo que tú dices, las referencias que tienes son películas de los años 40, de los años 50, perdón, pero ya pasaron... Oh, perdón. Perdón. 80 años.
Perdón.
80 años. O sea, 80 años ya pasó.
Vamos
de
a usar
eso.
Dispénsemelo, ¿verdad?
Quedo de usted. Sí. Entonces,
por ejemplo, eso, esas formas que tenían, por ejemplo, para todos estos, estas cartas, los memorandos, ¿no? Todo esto así como de muy señor mío, ¿no?
Y amigo.
O muy señora mía. Quedo a sus órdenes y de usted, ¿no?
Ahora, a mí, y creo que también hay cosas que se pueden, digamos, que se pueden resignificar, ¿no?
También.
Por ejemplo, ahorita dices, muy señora mía, no sé, me gusta cómo se escucha, no, pero es porque tiene una connotación diferente.
Y Gaby tiene ciertos aspectos de conquistadora brutales. O sea, es el de muy señora mía, bueno, me gusta.
Me gusta. Nadie. También soy la mayor de esta mesa, así que empiecen por ahí por decirme todos ustedes muy señora mía. Que
muy
no
señora
veo
mía.
Que
muy
usted.
Señora mía y sí, amiga.
Pero bueno, no, a ver, ¿por qué podemos cambiar por diga? Por eu, ¿no? En un
por
contexto
di,
más,
sí, por dime, porque...
Por dime, ¿no?
No por el
también.
Qué. O sea, no por el qué, porque podría...
Pues para... Hay mucha gente para...
¿Qué deseas, que no? Padre mío?
Dale, señor,
bueno,
mi señor.
¿Cuáles son tus deseos,
me
padre?
Gusta, me gusta. Por lo menos yo voy a tratar. O sea, yo voy a tratar de no decirlo. Voy a tardar en no decirlo y te voy a ir informando mis avances.
Y te preguntaba hace rato, y todavía no lo sabes, si tu hijo te dice mande.
Sí, no lo he registrado en realidad, ¿eh?
Yo tampoco, fíjate.
No lo he registrado.
Con 23 y 18 años, no tengo una idea de que alguna vez me hayan dicho eso o qué. O sea,
sí, pero me voy a ponerme a...
Pon atención, a ver qué dice.
Que me diga eu, me gusta el eu, voy a adoptarlo.
Eu es bonito. Eu.
Ahí está.
Ahí está.
Ahí está.
Eu, que yo llevo cantando la de Julio Iglesias y nunca me la ponen. Eu, que yo no sé tanto, no sé qué. Pero bueno, pues es que es gallego,
porque
de origen gallego.
Memo
no,
Memo el...
Sí, parece ser que, no, que no está ahí. Oye, ¿dónde podemos leer más, por ejemplo, si a alguien le interesa este tema de cómo se ha ido transformando el lenguaje, el uso, también en este caso el español? ¿Cómo qué recomiendas, Paulina?
El libro este que ya les mencionaba, el de Minucias del Lenguaje, de José Moreno de Alba, que está editado por el Fondo de Cultura Económica, y me parece que incluso se pueden encontrar algunas de estas entradas en la página del Fondo de Cultura Económica, si no existe el libro, donde vienen pues muchísimas reflexiones sobre cómo hablamos. Claro que pensando que Moreno de Alba escribió este libro ya en los años 80, o sea, no es como algo ya tan...
Actual. Actualizado. Muy bien, me gusta.
También, por ejemplo, Concepción Compañía ha estado hablando mucho de cómo no tiene nada que ver este mande con el servilismo, precisamente porque ella es una de las coordinadoras del Cordiam. Y
¿qué es el Cordiam? Que
el
lo Cordiam, dices con tanta...
El que les acabo de decir, es que te voy a decir porque son,
sí,
todos.
Pero, sí,
es el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América. Son, ajá, solo obras...
¿Lo puedes ahora traducir, por favor, al
Cordiam
español?
Listo, Cordiam. No, son estos documentos que se recopilaron solamente escritos en América, o sea, incluso no nada más hay de México, hay de Argentina, hay de Colombia, hay de Chile, de Uruguay, de muchísimos países, en donde hay 17.294 textos que pueden ser documentos oficiales, textos literarios, textos periodísticos, en donde tenemos una relación, por ejemplo, de todas las palabras, de cómo se escribía, qué era lo que se utilizaba, y ahí es donde vemos que no hay uno solo en estos 17.294 en donde se registre un mande usted o mande vuesa merced o mande vuestra merced.
Mande vuesa merced.
Vuestra merced. Ajá.
Muy bien. A ver, y Alejandro Rosas por acá, varias preguntas. Laura Lanís, entre ellos, dice que si puedes repetir el libro de las memorias de la esposa del embajador de España en México.
Si busquen a la Marquesa Calderón de la Barca, así pónganle, porque ahorita el título no me acuerdo bien, gracias COVID. Marquesa Calderón de la Barca, además lo tiene por Rúa y hay muchas ediciones. También, porque ahí te das cuenta de la vida cotidiana. Si quieren conocerla del siglo XIX, es muy bueno, 1838-1840. Otro es Memorias de mis tiempos, de Guillermo Prieto, donde es mucha vida cotidiana. Y entonces también ves el trato social, lo que él cuenta, cómo se relaciona la gente. Creo que eso nos puede dar mucha luz de lo que incluso somos hoy. Yo sí creo que ya dejemos a un lado de que es que nos marcó tanto la conquista que hoy seguimos
pareciendo. Ya.
O sea, hay muchas cosas que se debieron haber solucionado ya del México independiente e incluso de los últimos 60 años para acá. Pero bueno, esa es otra historia. Y por último, el libro de mi querida Úrsula Camba, doctora en historia, acaba de salir, Ecos de Nueva España, que es un acercamiento muy puntual a la vida cotidiana.
Ah, mira.
Y entonces tiene muchos datos que uno diría, órale, así de...
Así tal cual. ¡Órale!
Con los chavos, ¡qué húbole! Con órale. El lenguaje de antes. Muy bien.
Exactamente, además usa mucho el lenguaje de antes.
Bueno, ahorita de todos modos vamos a poner en nuestras redes sociales las recomendaciones, por si ustedes, igual que yo, estaban así tratando de apuntar.
Por participar, ¿no? Muchísima participación.
La verdad es que se prendió... El atento y llamado respetable. Y bueno, pues ahora sí que cada quien, me parece, sí, el cubo es bueno.
¿Cuándo? Hasta hay una canción.
¿Cubo, cuándo? Muy bien. De Jorge Negrete.
Claro, exacto.
El qué onda, sí, yo uso mucho el qué onda. Pero bueno, por ejemplo, si tu abuelita te decía algo y le contabas qué onda, seguro te tocaba sopapo.
Seguro. Y a la fecha, seguramente te tocará sopapo si le dices, ¿qué onda, abuela?
Yo preferiría que me siguiera regañando, pero ya murió hace hace como 11 años.
¿Tocaría sopapo si le digo a Bargendin qué onda, abuela?
Sí, sopapo. Pues sí.
Sopapo. Generalizado.
No, toca un chingadazo, pero bueno.
¿Qué onda, abuela? Bien. Entonces,
muy bien. Bien dicho, como debe ser. En fin, gracias, querida Paulina Chavira. Un placer tenerte aquí. Gracias, querido Alejandro Rosas.
Muchas gracias.